Tota. Esta es la hora del Tota.
El Tota.
Tota, sí, ¿qué, sí. ¿Qué vamos a hacer? Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Me queman las manos.
Pues no te creas que es recomendable hacer muchas cosas.
¿Ah, no?
No, ahora los expertos lo que recomiendan para no tener estrés es no hacer nada.
Pero que es que te di.
Como te lo estoy contando. Ahora, la nueva moda es esa. Después de habernos recomendado que todos nuestros hobbies, planes de ocio, de todo, ahora lo que se lleva es que te recomienden no hacer nada. Llegar a tu casa y tirarte a la bartola sin dar un palo al agua, vamos.
Perdón.
Y así dicen que nada, que estrés no. ¿Qué vamos a hacer más? Bueno, han venido unos señores desde Singapur para explicarnos a los españoles el método más eficaz para aprender matemáticas. Ya sabes que Singapur está a la cabeza.
Sí.
De éxito escolar.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues están aquí para enseñar matemáticas y vamos a hablar con Antonio Javier Cepillo. Cepi, es conocido como Cepi.
Uh-huh.
Este señor es médico de oncología pediátrica del Hospital de Albacete y está nominado y sí. premiado como capitán optimista. Tiene una manera de tratar a los niños cuando llegan a su consulta muy especial y ha sido reconocido. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente exactamente qué hace.
Ah,
es muy original, es muy original lo que hace. Bueno, pero lo primero ya sabes, tu gente.
Ahí estamos, en el
contestador. Gentes.
Sí, que hoy parece Herrera un agujero negro que se lo traga todo. Bueno, Herrera, vamos con más aportaciones a la larga lista de cosas que la gente se ha tragado, es cierto, y lo hemos comprobado en la hora de los fósforos, que el factor puntería a veces es muy importante.
Hace ya muchos años, cuando empezaba el verano, paseaba plácidamente con mi moto y la mierda de una golondrina fue a caer dentro de mi boca.
Eso es puntería, ¿eh?
Qué agradable, sí. Qué maravilla.
Qué escueto y qué certero todo, ¿verdad?
Fíjate, vamos con una de moscas. ¿Cuántas moscas, Herrera, habrán entrado en un cuerpo humano? No lo sé, pero aquí hay una.
A mi hermano una vez estaba resfriado y una mosca estaba revoloteando por la cara y al succionar los moquitos, pues justo al inspirar, pasaba la mosca y se la tragó,
la ¿no?
succionó por la nariz. Mi hermano, notarse un cuerpo extraño por las fosas nasales, hizo el típico quejido que te sale por la boca. Bueno, pues cuando se notó en la boca que tenía algo más que lo que había succionado de la nariz revuelto con la mosca y demás, lo escupió al suelo, se vio allí la mosca aún viva, pataleando y demás, revuelta con todo lo que había sacado de la nariz. Asquerosísimo, vamos.
Oh, qué espectáculo,
qué cosa más bonita.
Qué espectáculo. Entró por la nariz y salió por la boca.
¿No os gusta este relato de las cosas?
Sí.
¿No?
Sí. Estamos encantados. ¿Sí?
¿A qué sabe la caca de la golondrina? Falta explicarlo.
Claro.
Buena pregunta. En fin. Bueno, vamos con otro asunto. Ayer escuchábamos a esta hora el curioso caso de la madre que había prohibido el WhatsApp a su hijo y cuando el chiquillo lo volvió a encender tenía 14.000 mensajes. Todo un mundo, el WhatsApp y los chavales.
Yo por experiencia puedo decir que tengo una hija a día de hoy de 19 años, la otra tiene 13, de momento no tiene móvil, pero la de 19 sí que llegó el momento, siendo menor, que tuve que mirar los WhatsApp. Las conversaciones eran bastante preocupantes, desde machismo, todo eso, sexo duro, unos niños a otros enseñándose las armas que tenían sus padres en casa y cómo se limpiaban, hablo de pistolas y demás. Y esto es así, y mi hija no acudió a una cita para mantener sexo con una pareja de clase, que parece ser que serán cosas normal y natural entre ellos, pues porque en ese momento cogimos el teléfono y nos pusimos a hablar con ella muy seriamente con todo esto y bueno, a día de hoy ha cambiado y mantiene el móvil y ya es mayor de edad, pero parece ser que lo sabe controlar.
Madre mía.
Fue que relato.
Uf.
Eso es un
tremendo, ¿eh?
Eso es un tema del día.
Sí.
Que,
sí, señor.
Que ha visto usted en el móvil de sus hijos, ¿no?
Hijos.
Sí, señor.
Eso es. Bueno.
Sí, señor. Sí,
tremendo,
señor.
Tremendo.
Bueno, pues uno más, Herrera. Hace unos minutos escuchábamos a una señora aportando sus graditos de más al calentamiento global del planeta. Este mensaje no llega tanto, pero es muy de Navarro.
Yo llamo solamente para decir que el programa que tenéis es, no bueno, lo siguiente, buenísimo. Pero yo lo siento mucho, pero a mí la que me simpatiza y me encanta es María José Navarro, porque tiene una voz cálida y melancólica. No puedo decir ni qué guapo ni qué fea, porque yo no tengo internet y no puedo meterme en internet y no la veo. A ver si quisiera ella hacer el favor de mandarme una foto, porque de verdad es lo mejor de la cadena COPE. La Navarro, que tiene una voz que a mí se me desatan hasta las lágrimas. Es una gran profesional. Además de esa voz que tiene, explica las cosas de una forma que a mí se me quita hasta el sentido. Gracias.
Cuidado.
No, vamos a ver.
No sabe ni dónde está el norte.
Tiene usted la suerte de no tener internet. Tiene usted esa suerte, no pida foto. Dejemos que continúe, en fin, en el error.
La magia de la radio es eso.
Ahora, voz cálida y melancólica.
Melancólica.
Mucho, ¿no? Yo te noto en voz cálida.
Y melancólica.
Y en ocasiones melancólica.
Sí.
Sí. Yo te la noto muy bien.
Tú ves que todo lo connotas bien.
Pero hombre, bueno. Vamos a ver. Hombre, yo te lo he notado, tú que te he estado dando golpes.
Sí, ya lo contaremos algún día.
Sí, sí, sí. He estado dando golpes. He estado dando tocamientos y...
Sin querer.
Sin querer.
Estaba pasando las hojas de la, ¿sí?, de las revistas del corazón y ya llega un rato que le he dicho, ¿tú te estás dando cuenta que me estás dando todo el tiempo el apuatrín? Es así,
estas cosas son las que pasan.
Sí,
bueno,
sí, sí. Total. Bueno,
les recuerdo el teléfono del profesor, si les parece, 915-22-33-79.
Menan, ¿qué es que no me son?
Pues mira, hablarte a ti de médicos, hijo mío, colegas tuyos, al menos en los estudios, porque también afortunadamente nunca has ejercido la medicina.
Yo he hecho la carrera de medicina.
Exactamente.
No soy médico, ser médico es otra cosa. Ser médico es dedicarse toda la vida a ello.
Eso
yo no me
es.
He dedicado nunca a ello. Tengo cultura médica, esas cosas que sé entender lo que es la tensión baja y ya está.
¿Por qué María José dice afortunadamente nunca se ha dedicado a la medicina?
Yo
creo que lo dice razonablemente.
Bueno, quien ha estado alguna vez en un hospital sabe que es muy importante que los médicos y el personal hospitalario te hagan sentir cómodo y bien. Los últimos estudios en neurociencia y psicología positiva demuestran que el entorno tiene un impacto muy importante sobre los pensamientos, las emociones y sobre todo sobre las conductas. Ese es el planteamiento de los premios Hospital Optimista. Estos premios reconocen las mejores iniciativas llevadas a cabo en el ámbito sanitario para contribuir a la mejora de la salud de los pacientes que están en los hospitales con prácticas que contribuyan a la creación de un entorno optimista para el paciente y también para su familia. Bueno, pues bien, este año el premio Capitán Optimista lo ha ganado el doctor Antonio Javier Cepillo, que es pediatra. Cepi. Le conocen sus amigos y forma parte del grupo Los Guachis, que es un grupo de pacientes, familiares, asociaciones y personal médico relacionado con la oncología pediátrica del Hospital General de mi pueblo, de Albacete. Todo esto para llegar a Albacete.
Correcto. Así, me parece muy bien, dar las vueltas que tengas que dar.
Exactamente, exactamente. Doctor Antonio Javier Cepillo, capitán optimista. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Encantado de estar con vosotros.
Pues igualmente, Cepi. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando te nominaron para el premio? Bueno,
esta familiaridad, hola Cepi, hola tal...
¿Sabes lo que pasa?
Ahí estamos.
Ahí queríamos llegar. Ahí. Bueno, ¿te ha hecho ilusión el premio?
Bueno, la verdad es que estoy, ayer lo comentaba con compañeros, en una fase de incredulidad, primero por el movimiento que se ha generado a raíz de estos premios, de este reconocimiento, y después pues en un medio de levitación continua por ver todas las muestras de cariño, de afecto, que de alguna manera y a modo de boomerang vuelven a tu favor.
Pero doctor, cuéntanos, ¿qué has hecho para ganarlo?
Pues, ante todo, no soy de premios nominales, no soy de premios individuales, me gusta el trabajo colectivo, me gusta el trabajo en equipo y realmente he hecho, yo soy yo mismo, ejerzo de una manera peculiar, eso sí, me gusta la cercanía, el trato humano, me gusta confiar en que las cosas van a ir bien, al margen de la evidencia científica y siempre apoyándonos de esa evidencia científica, de esos diagnósticos, de esos tratamientos, pero siempre confiando también en el poder de una sonrisa, en el poder de una caricia, en el poder de esas horas extras que haces como hobby en tu día a día y que no es más que dedicarle tiempo a esas personas que están deseosas de pasar tiempo también en la compañía de los médicos sanitarios, no solo en cuanto a esas horas de tratamientos que son las más duras.
¿Cómo hay que tratar a un niño que está enfermo, doctor? ¿Qué cosas diferentes a las que se creía en la medicina de hace unos años hay que hacer?
Bueno, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Hay muchísimo escrito acerca de, sobre todo en los últimos años, acerca de la humanización, en los cuidados hospitalarios, pediátricos, pero un niño es mucho más sencillo que todo lo que podamos leer. Yo creo que un niño, cuando te enfrentas a él, cuando te sientas delante de él, simplemente hay que mirarlo fijamente, hay que entenderlo desde todas sus dimensiones, la física, la social, la psicológica, y hay que tener en cuenta que a su alrededor pues siempre existe una familia, unos papás, unos hermanos pequeños, un salir de su vida diaria normal, y eso hace que en una dimensión diferente a la que vives real, tú ya actúes de una manera diferente y un poco llevándolo a tu mundo, ¿no? Llevándolo al campo al que tú quieres, que es la calma, el juego, la confianza, la esperanza, el optimismo.
Además de todo eso, eres el flautista de los Guachis, creo.
Bueno, sí, la verdad es que desarrollo varios papeles en el hospital de Albacete. Los Guachis, como muy bien has indicado, es un movimiento precioso que se genera en el hospital de Albacete hace ya muchos años por medio del aula hospitalaria y de su profesora Ana Martínez Soto, junto con la Asociación de Niños y Familiares con Cáncer de Albacete, llamada Fanion. Y bueno, pues de una manera, con un contexto humanístico, se quiere trabajar también con estos niños fuera del hospital, sensibilizar a las familias, a la población albaceteña, y de ahí surgen, pues como pilar principal, unos musicales que se desarrollan el día del niño con cáncer, lo hacemos en febrero cada año en Albacete, y ha empezado a ser un éxito local. Sorprendidos, llenamos tres días enteros el teatro, y ahí realizamos pues ese musical que siempre va acompañado de cuentos, de magia o de historias pasadas que nos trasladan a nuestra propia infancia. Es una manera de juntarnos con ellos, de salir de esas paredes hospitalarias y convivir de una manera diferente. Como bien indicas, a raíz de ahí, pues yo siempre he tenido el privilegio de tener un papel en esos musicales. He ido, yo creo que he ido ascendiendo de categorías poco a poco por el morro que le he ido echando. Y uno de mis papeles pues estelares o más bonitos fue el de flautista, como bien indicas, que bueno, pues afortunadamente, no sé si conocéis, pero os comparto con vosotros que el pasado 31 de mayo, con motivo del día de la región de Castilla-La Mancha, pues fue reconocido una placa al mérito solidario de este movimiento guachi en la gala de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Pues querido capitán optimista, gracias por todo lo que haces. Te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte y estamos convencidos de que te mereces ese premio y muchas sonrisas de los niños. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros, y si me permitís desde aquí también lanzar un gran abrazo pues a toda esa gente que me lleva, ¿no? Me lleva en volandas y me ayuda a que sigamos confiando en esta manera de trabajar, de ejercer, y que con todos sus mensajes, abrazos y caricias, pues permiten que también nosotros, los cuidadores, nos cuidemos.
Gracias, doctor. Un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, Clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Qué falta, Clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hoy, 21 de junio, es el día más largo del año y viene con unas ofertas irresistibles en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
La pieza de 6 a 7 kilos de jamón leyenda Ibera Alta Selección a 89 euros.
Y de regalo un lomo de cebo ibérico 50% raza ibérica de 500 gramos valorado en 8,50 euros.
Son las ofertas del día más largo del año.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
Ni idea.
Claro, no lo habías pensado.
Sí, no sé.
Ya. Hombre, pues a lo mejor un poco sí que sabes, ¿eh? La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada.
Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. Alhambra, León, Ibiza, Toledo y ahora, ¿por qué no Brunete? Pues esto es al menos lo que quiere el alcalde de esta localidad madrileña, que ha solicitado a los responsables de la empresa automovilística española SEAT que incluya Brunete entre las candidatas a dar nombre a uno de sus próximos modelos.
O sea que sería SEAT Brunete, ¿no?
Claro.
No suena mal.
No suena nada mal. ¿Por qué va a sonar mal?
Bueno, enseguida vamos a hablar con Borja Gutiérrez. Borja es el alcalde y nos va a contar cómo se le ha ocurrido esta idea de pujar por el nombre de un coche.
Bien,
para
pues,
pujar en el sentido
bueno,
no económico del término.
Bueno, de presentar el nombre como candidato, ¿verdad?
Ya me habéis mirado mal.
Bueno, vamos antes al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede hasta ahora circular en general con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
Calles de Madrid, calle 30, nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues sin problemas importantes. En general, el tráfico bastante tranquilo en el interior de la ciudad, con mayor actividad en el centro, en el área de Colón, el Paseo de Recoletos, la zona de Gran Vía, pero de momento sin problemas importantes. En la M30 tampoco tenemos que destacar complicaciones, de momento se circula con fluidez.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es miércoles 21 de junio, vamos a ver qué es noticia en Madrid en esta jornada con la que estrenamos el verano. Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola Ángel.
Bueno, estrenar el verano es lo que dicen los que saben de esto, pero los que andábamos por aquí, pues la verdad, hace como una semana y pico.
Una cosa es el calor y otra cosa es el verano.
Ya,
¿eh?
Sí, una cosa la teoría y otra la práctica.
Ahí.
Vamos a las noticias. La más importante, la operación de la Policía Nacional esta mañana contra una presunta célula, vamos a llamarla así, de terrorismo yihadista. Hay tres detenidos, de acuerdo, todos marroquíes. El más importante, 32 años, tenía un individuo que podía constituir, según la policía, una amenaza inminente porque estaba considerado como alguien extremadamente peligroso, ya integrado en el Daesh, en el grupo terrorista, que tenía contactos con algunos miembros de este grupo de Daesh ubicados en zonas de combate de Siria o Irak. O sea, un auténtico angelito al que le han encontrado manuales de todo tipo, entre ellos uno que se llama así, Manual para el Terrorista Suicida. Nada más y nada menos.
Pues detenido está, afortunadamente.
Detenido está, sí.
Seguimos luego con más noticias de Madrid. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ningún cáncer es igual, ni la forma de tratarlo tampoco. Genesis Care, 54 centros especializados en el tratamiento del cáncer. En Madrid, en el Hospital San Francisco de Asís, Hospital La Milagrosa y en Emilio Vargas 16. Entra en genesiscare.es o llama al 91-515-2000.
También son nuestras inversiones, también es nuestro dinero. Con Mutuactivos, empresa del Grupo Mutua Madrileña, inviertes en los mismos fondos en los que invierte la Mutua, con las mismas condiciones, con el mismo equipo de expertos y con toda la solvencia de una gran compañía. Llama al 900-555-559. Mutuactivos, juntos con la Mutua.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 900-92-02-22, 900-92-02-22. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
¿Aún no conoces Retobar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea abierto todo el día, after work y disco hasta la madrugada, con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Retobar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915-71-82-65 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Ya no hay obstáculo capaz de detenerte al volante del Renault Kadjar, el crossover by Renault. Ni siquiera el precio. Ahora, desde 17.300 euros. Ven a tu concesionario Renault, aprovecha los Connected Days y llévate el R-Link con navegador de regalo en toda la gama. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Qué tal París?
Todavía no he llegado. Jax quería parar a hacer noche.
¿Qué? Recuerda que es francés.
Una deliciosa comedia romántica con Diane Lane, Arnaud Biar y Alec Baldwin.
Tendríamos que estar ya en París.
París puede esperar. 16 de junio en cines.
María, no puedo más.
¿No puedes? ¿Y Andrés?
No, él tampoco puede.
Ah, estáis estreñidos. No pasa nada, Laura. Tomaos una píldora de ceninas después de cenar y al despertar iréis sin más. Ceninas es un laxante eficaz contra el estreñimiento ocasional como el que tenéis. Quiérete, Laura.
Ceninas de Puerto Galiano con principios activos de origen vegetal. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. That don't
impress me. Te estamos contando esa propuesta que ha hecho el alcalde de Brunete a SEAT para que uno de los nuevos modelos lleve el nombre de su ciudad, de su localidad, de Brunete. Borja Gutiérrez es el alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se le ocurre esto o a quién se le ocurre? Cuéntenos.
Bueno, pues la verdad es que llegó a nuestros oídos que SEAT, para el nuevo modelo, pues que quería circunscribirlo a alguna ciudad, como ya lleva haciendo en los últimos tiempos, o un municipio de España, que además, bueno, pues tuviera una cierta historia, fuera un nombre sencillo de pronunciar, que además tuviera un significado que pudiera corresponder a la movilidad, al concepto de movilidad y marca España que tiene SEAT, ¿no?, que todos asociamos a nuestro país. Y bueno, pues pensamos que Brunete cumplía todos esos requisitos. Brunete es un pueblo que se generó como cruce de caminos, para la propia Cañada Real Segoviana, y bueno, pues eso nos llevó a impulsar esta iniciativa y a ponernos en contacto con los responsables de la compañía.
Claro, porque esto, una vez que uno decide, pues yo creo que nuestro pueblo puede dar nombre a un nuevo vehículo SEAT. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer mucho trámite? ¿Hay que solicitar esto de alguna manera especial? ¿Cómo hay que hacerlo?
Sí, efectivamente, primero nos pusimos en contacto con los responsables de la marca. No, fue un proceso un poco farragoso hasta que llegamos al que, bueno, pues aquellos que directamente estaban gestionando esta labor comercial, ¿no?, como tal. Uh-huh. Y bueno, pues preparamos un dossier turístico, ¿no? Y el por qué pensábamos que Brunete podría ser un nombre perfecto para el nuevo modelo de la marca, y bueno, pues se lo enviamos, tuvimos una serie de conversaciones con ellos, y bueno, pues a la espera estamos.
Que a ver qué pasa, pero ¿ya saben con quién tienen que competir? ¿Con qué otras ciudades o nombres?
Conozco alguna potente. Sé que me consta que Ávila, por ejemplo, lo ha solicitado también, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, nosotros, como dicen los entrenadores de fútbol, partido a partido, miramos nuestro equipo y miramos nuestra propuesta. O sea, que creemos que es la mejor,
claro.
Y que creemos además que se adecua perfectamente al concepto que requiere la marca para el nuevo modelo.
Y si salieran elegidos, ¿les daría igual el modelo o el modelo ya se sabe cuál es?
No, desconocemos el modelo.
Pero le da igual.
Exacto. Nosotros lo que queremos es que, bueno, nuestro pueblo dé nombre a uno de los modelos de
normal.
La marca que tan querida en España,
bueno, pues,
y tan asociada con la marca.
Alcalde de Brunete, que haya suerte, Borja Gutiérrez. Gracias.
Es
Esas 12:30, esas 11:30 en Canarias, esa hora, el último recorrido, el último empujón de un programa que desgraciadamente se acaba, pero que me tiene a mí a maltraer. Bueno, usted sabe que contra el estrés se ha recetado tanta cosa. Hay ahora una última tendencia a recetar contra el estrés el dolce farniente, es decir, el, como decía antes María José, no hacer nada. Que oiga, pero nada, nada. No, nada. Bueno, pero tendré que hacer algo entre que hago algo o no hago nada.
Bueno.
No, no. Nada. ¿Eso cómo es?
Pues es que yo no sé si a ti te pasa, Herrera, pero a veces llega el fin de semana y lo único que apetece es quedarse en casa descansando, en el sofá, ¿eh? Cada vez hay más facilidades para tomar esa decisión. Las redes sociales nos permiten mantener el contacto social, por ejemplo, sin necesidad de movernos. Proliferan aplicaciones que te traen la comida a domicilio, los servicios para ver series o películas a la carta. De todo eso tienes tú, Pérez.
De todo.
De todo eso.
La duda ofende.
Claro.
Claro.
Bueno, novedades que compiten con los libros tradicionales o con el aún más tradicional no hacer nada. Y encima, si tenemos aire acondicionado...
¿Dónde hay que firmar?
Es difícil, decir que no. Bueno, pues a esta tendencia, a este comportamiento, le han puesto el nombre de nesting, que en inglés significa algo así como quedarse en el nido. Paula Sánchez Alarcón es psicoterapeuta. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué es eso del nesting?
Pues mira, es un nombre que han puesto a lo que toda la vida se ha hecho delante de la hoguera. La gente antiguamente se reunía delante del fuego y realmente no hacía nada. Estaba ahí y simplemente estaba un rato descansando sin hacer nada, ¿no? Para luego coger fuerzas y volver otra vez a hacer cosas en la vida. Y ahora se le pone un nombre así como muy cool y eso hace que también el ser humano nos fijemos en que eso es verdaderamente importante para el cerebro humano.
Claro, porque da la sensación, Paula, de que ha habido proliferación de indicaciones sobre qué teníamos que hacer con nuestro tiempo libre. Y era de todo menos estar tranquilos, ¿no? Se nos decía que, en fin, que mirásemos cuáles eran nuestros hobbies, que los practicáramos continuamente, que practiquemos el deporte, que, en fin, siempre que hagamos algo. Y a nadie se le había ocurrido hasta ahora, bueno, no sé si a nadie, a Paula, por ejemplo, sí, pues no hacer nada.
Claro, es que esto es tan importante porque si nos diésemos cuenta que realmente nuestro cerebro lo que necesita es estar en homeostasis, es estar en equilibrio. Se necesita el no hacer para que realmente cuando hagamos realmente disfrutemos, seamos más eficaces, más efectivos, pero sobre todo más felices, que para eso hemos venido, para ser más felices. Así que no se nos había ocurrido que efectivamente lo importante es no hacer, porque eso ayuda a que nuestro cerebro, que de alguna manera tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, pues haga una parte en la que tengamos que hacer y otra en la que no tengamos que hacer, y las dos cosas son igual de importantes. Y hubo una tendencia enorme en el que nos indicaban hasta qué hacer en nuestro tiempo libre, y al final eso nos estresa, ¿no? Todavía más, es como, ay, tengo que quedar con no sé quién, y al final es un tengo que quedar con no sé quién, y es que necesito estar en casa, como tú decías hace un momento, ¿no? Sin hacer nada, con esa tranquilidad, porque nuestro cerebro tiene una cosa fascinante, y es que cuando está mirando sin hacer nada, sin juicios, sin expectativas, con esta mirada tranquila, tiene la capacidad de sanarse. Tiene la capacidad de estar bien en cualquier situación. Y si no le damos esto, de alguna manera no le ayudamos a estar verdaderamente integrado.
Pero, Paula, habrá también algún desaprensivo que diga esto del nesting, esto en el fondo es hacer el vago de toda la vida.
Exacto.
Vamos a ser más productivos.
Sí, es cierto, pero realmente es que el ser humano tiene que aprender también a ser vago. Hay a gente, yo que trabajo mucho en psicoterapia, yo le digo a gente, ya sabemos que tú eres buenísimo haciendo y que tú eres muy bueno haciendo. Vamos a ver si también eres bueno no haciendo, porque ese rol ya lo has establecido en la vida y en la vida hay que tener una maleta de trajes y saber cuál coger en cada momento. Imaginaos que estamos en la playa tranquilamente y decimos, ¿qué tengo que hacer? Y es como, pues es que no hay que hacer nada, es que hay que estar ahí, hay que aprender también a ser vago, que eso a veces nos ha enseñado. Pero hay gente que sabe muy bien ser vago y tendrá que aprender la otra, ¿vale? El otro rol o el
Vaya
otro
hombre.
Papel.
Pues yo lo de no hacer lo bordo, ¿eh?
No, yo también.
¿Sí? Lo bordo.
Yo también.
Genial,
yo también.
Enhorabuena.
Yo también, yo soy Homer Simpson.
Eso es genial.
Soy Homer Simpson. ¿Puede ser también que ahora, Paula, esto del nesting haya surgido por cuestiones económicas? Quiero decir, porque hemos pasado una época de crisis y la gente tenga menos dinero para salir o para divertirse.
Es posible, seguramente que hay una parte que tiene que ver con eso, pero yo tengo una sensación también que realmente cada vez vamos evolucionando más y sabiendo más sobre el cerebro humano y sobre lo que necesita para sentirse en homeostasis. Realmente tenemos un cerebro primitivo y un cerebro neocortical que se ha visto en todas las investigaciones que necesita esa estabilidad para salir de ese nivel de estrés en el que nos hemos metido. Entonces yo quiero creer y siento que es así, que no es solo por asuntos económicos, sino que también tiene que ver con una parte que cuanto más más mejor estamos, también mayor productividad hay en la vida y mejor vamos a estar, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con esta otra vía que también estamos descubriendo dentro del mundo del cerebro y de, de las neurociencias.
Uh-huh. Las tecnologías, la verdad es que sí que han cambiado, ¿no? La forma de entender el tiempo libre y el ocio.
Sí, además estamos como completamente siempre conectados, ¿no? Mm. Y al final siempre comunicándonos y siempre haciendo algo, ¿no? Esta tendencia de estar siempre con el móvil es algo que nos pasa a todos porque el ser humano es social por naturaleza y tiene que aprender también a no hacer nada porque en el no hacer nada, en la quietud, es donde pueden ocurrir cosas. Bien. Igual que en el silencio, necesitamos silencio para que estas palabras que estamos diciendo se escuchen. Pues necesitamos la quietud para que realmente el movimiento sea disfrutado y sea realmente mucho más real, ¿no? Y más poderoso.
Pues nada, a ver si convencemos a la Herrera de que deje de matar Pokémon o de cazar Pokémon, porque eso va a ser más difícil. Paula Sánchez Alarcón, psicoterapeuta, muchísimas gracias por habernos atendido y por tu tiempo.
Gracias.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Conciertos únicos en un espacio único. El Teatro Romano de Mérida acoge los conciertos de Ainhoa Arteta el próximo 15 de septiembre y Les Luthiers el 29 de septiembre. Música y humor en el Stone & Music Festival. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Disfruta de Ainhoa Arteta y Les Luthiers en el Teatro Romano de Mérida. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Una de las grandes aportaciones belgas a la historia de la humanidad, además de coger los mejillones con la con el propio bivalvo del mejillón, es que es una forma de comerlo así que ellos han aportado.
¿Cuánto mundo tienes?
Sí, pues la patata frita también.
Pues es una de las pocas aportaciones y encima está en entredicho, mal vamos, pues, si fuéramos
pues,
belgas.
Pues Herrera está en entredicho un poquito.
Las patatas fritas son intocables, así es como lo sienten en Bélgica, que las consideran casi como una religión. Su doble fritura, una tradición. Nadie se atreve a cuestionarlas ni a meterse con ellas. En Bruselas, los puestos de patatas fritas más emblemáticos generan grandes colas de belgas y de foráneos deseosos de degustar ese tubérculo frito. Su importancia en este país es comparable a la reina de Inglaterra o a la muralla china, o incluso a la paella valenciana, por poner un ejemplo de comida. Bélgica se ha puesto en pie de guerra. La Comisión Europea pretende eliminar de nuestros platos la acrilamida, un compuesto químico que podría ser cancerígeno. Esto significaría terminar con las patatas fritas de doble fritura, que es como se preparan en ese país. Y la noticia ha cogido tal envergadura que el ministro flamenco de Turismo le ha mandado una carta al comisario europeo de Sanidad y le explica que prohibir la doble fritura sería un crimen. La Unión Europea ha reaccionado con cierta sorna ante la extrema preocupación belga al respecto. Les ha señalado que no se pongan histéricos, que no se van a prohibir. La doble fritura consiste en que usted mete en freidora las patatas, no a demasiada potencia. Las ablanda, las deja casi casi hechas y las saca. Y cuando calienta del todo el aceite, vuelve a darle una segunda inmersión, que es cuando se hincha un poco la patata y hace un poco más crujiente. Que lo que pasa es que en Bélgica tienen un problema, que las guarrean con mantequilla y con otras cerdadas parecidas, con lo cual hace que, en fin, la cosa tampoco sea para tanto. Si hay algo que une a ese país más que un partido de su selección nacional de fútbol en un mundial, son las patatas fritas. Ahí no hay debate. Bueno, yo creo que aquí en España tampoco, pero bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sabemos que Singapur es uno de los países del mundo con mejores índices escolares y además es número 1 en matemáticas. El secreto, si se puede llamar así, está en cosas como, por ejemplo, un triángulo de papel. Ese es el símbolo de un método que utilizan en sus aulas para enseñar esta asignatura. Aprender a relacionar los números y las operaciones con las cosas, con los objetos del día a día. Bien, pues ese triángulo amarillo lo ha sostenido en sus manos estos días el profesor Jaap van Gaart en la Universidad de Alcalá de Henares. Él lleva años investigando y exportando el método Singapur y lo ha estado enseñando en unas jornadas de formación a docentes españoles. Pedro Ramos es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares y es impulsor además de estas jornadas. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Vamos a ver, yo he dicho lo del triángulo y ahí me quedo. ¿Qué es ese método de Singapur y qué tiene que les hace ser líderes en rankings de educación?
Bueno, Singapur en los años 70 estaba un poco como nosotros ahora. Ellos cuentan que sus errores en las matemáticas era que hacían muchas cuentas muy aburridas. Eso le sonará a todos los oyentes que tengan hijos en tercero, cuarto, quinto de primaria, que hacían las cosas sin entenderlas. Y entonces las aprendía las matemáticas en memoria. Y lo que hicieron en los 80 es venir a Occidente, porque ellos dicen que las ideas que están usando ahora son todas occidentales. Y lo que hicieron fue una síntesis muy bien hecha, y que en lo que consiste básicamente la idea fundamental sería que el niño debe empezar a tocar las cosas. Hay una primera fase en la que el niño debe contar con los dedos, contar juguetes, contar garbanzos, lo que sea. Después pasa a dibujar cosas. Y ya por último, la tercera fase es donde llegan las matemáticas, los símbolos, los números, las cuentas que todos conocemos.
Uh-huh. Es decir, si lo entiendo bien, profesor, supone llegar al mismo sitio pero por otros caminos, ¿no? Sin repetir y sin memorizar como vía para aprender matemáticas.
Claro, llegar al mismo sitio pero trabajando la comprensión, buscando que el niño entienda las matemáticas. Y para eso es esencial no querer correr. El gran error en España, yo creo que es que queremos correr mucho y ahora mismo los colegios, si los niños a los 5 años empiezan a hacer sumas, muchos padres están muy contentos. Y no nos damos cuenta de que eso hace que el niño mecanice las cosas, pero no las entienda.
Habrá niños y niños. Quiero decir, hay niños que lo tienen de manera natural, digamos, esa manera de entender la composición matemática, y otros niños que por mucho que le hagas el dibujo les va a costar, ¿no?
Bueno, por supuesto, cuando digo niños, yo estudié matemáticas de manera muy tradicional y me encantaron las matemáticas siempre, es verdad. Claro que hay niños que consiguen entender las cosas sin necesidad de esa preparación, pero hay otros muchos niños que si pasamos directamente a hacer las cuentas, llegamos a la fase simbólica, no entienden lo que están haciendo. Y esos son esos niños que cuando crecen se produce ese rechazo a las matemáticas, ven la asignatura aburrida, la ven inútil y esencialmente dejan de estudiar matemáticas en cuanto pueden, ¿no?
¿Y con este método no pasa eso? O sea, no hay ningún niño que diga...
Lo que estamos viendo es que con este método todos los niños, siempre hay un niño que tiene algún problema muy específico, pero digamos el 99% de los niños se enganchan a las matemáticas, entienden las cosas y avanzan. Eso es lo que estamos viendo.
Sí. Pues, fíjese, profesor, que me estaba acordando. Es cierto, incluso ya desde el colegio, cuando eres pequeño, la manía que tiene todo el mundo es que no cuentes con los dedos. Se empeñan en que tienes que contar con los dedos y me ha llamado mucho la atención que usted diga que hay que empezar por ahí con los niños, ¿no?
Bueno, hay que empezar contando mejor que los dedos, juguetes o garbanzos, porque se tiene ahí, pero efectivamente lo que hacemos en España es demasiado pronto quitarle a los niños las herramientas, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y usted cree que este es un método que se puede poner en práctica aquí en España?
Estoy convencido, ya lo estamos viendo. Este curso ya se ha puesto y el año que viene crece y ya he visto en las aulas españolas, no solo en Singapur, sino en aulas españolas con maestros españoles, que está empezando a funcionar muy bien, sí.
O sea que hay que... educar, reciclar a muchos, habría que reciclar a muchos profesores en España, claro, para implantar esta nueva manera de enseñar las matemáticas.
Sí, es cierto, yo estoy tratando de trabajar en eso. Es verdad que hay, digamos, un poco de resistencia al cambio, pero también es verdad que los maestros que son más, digamos, más atrevidos y se lanzan al cambio, están viendo que ahí están muy contentos porque ven que funciona.
Pues qué interesante, profesor. Además, de verdad, Pedro Ramos, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares e impulsor de estas jornadas que son bien interesantes. Gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo su tiempo.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Gracias. ¿Tú de matemáticas cómo ibas?
No tiene dedos para contar oyentes.
Mira cómo viene ella.
Para contar oyentes no tiene dedos.
Mira, me suenan las derivadas, pero de haberlas visto en un papel, ¿eh?
Ostras, pero eso es mucho nivel,
hombre,
¿eh?
Ya te digo, y el logaritmo neperiano de...
Uy, el logaritmo neperiano.
¿Ahí le tienes?
Sí.
Ahí le tienes, madre.
Sí. Bueno, pero... aquí, multiplicando. Bueno, vengo con una reivindicación porque muchos de ustedes seguro que piensan que en Herrera en Cope solo estamos al chascarrillo, la risa, vamos, nah, claro. Sí, a la chorra.
A la chorrada, claro.
No se equivoquen. Además de las historias, lo que más importa es la información. Si han estado con nosotros las últimas 7 horas, primero tendrán hambre y luego se habrán enterado de 4 o 5 noticias. Por ejemplo, que los incendios de Portugal están sin controlar 4 días después. Te lo contó Herrera Jaime Suárez, presidente de la Liga de Bomberos Portugueses. En esta no ha jugado nunca Cristiano.
En un par de días podría estar controlado el incendio. Cuando digo controlado, quiero decir que no progrese más y que pueda ir apagándose las zonas que han quedado cercadas.
Entiendo. No está controlado. No está controlado. Há situações que ainda são complicadas. Nós esperamos que possamos durante este...
Bueno, esto te decía Jaime Suárez. La verdad es que hasta el momento las noticias que tenemos es que el 95% de los incendios que estaban ardiendo en Portugal ya están controlados, lo cual es una grandísima noticia. Más noticias, si estuvieron atentos a Herrera en COPE. Se habrán enterado de una trama de la SGAE que generaba derechos de autor de forma paralela y fraudulenta. Esto lo hablaste, Herrera, con Manolo Marbizón, director de la SGAE.
Uno de estos autores ganaría más derechos de autor que Pablo Alborán, por ejemplo.
No, ganaría más, ¿no? Gana. Estamos hablando de ganar el doble o el triple que Alejandro Sanz, o el cuádruple que Alejandro Sanz. Realmente llegó a ser incluso en 2010, 2011, que el auto principalmente habla del 2006 al 2011, según dicen, y bueno, pues realmente ganaba 4 veces más por la música que detrás de... Lo llamábamos Las Brujas, una señora
Esto sí que es delincuencia, ¿eh? Ganar más, 4 veces más que Alejandro Sanz. No lo quiero ni imaginar. Otra noticia más. Herrera, ¿cómo va el sueño imperial de Pedro Sánchez? Vamos, esa Liga de la Justicia que quiere formar con Rivera e Iglesias.
Y él dice, si yo junto Podemos y Ciudadanos, más lo mío, soy yo presidente del gobierno porque le monté una moción de censura a Rajoy. Bueno, antes de que se la montara a Rajoy, Rajoy convocaría elecciones, pero bueno, eso es otro. Y alguien le dice, oye, que es que Podemos y Ciudadanos no se ajuntan. No, vamos, yo voy a hablar con los dos. Pero vamos a ver, ¿pero no les escuchasteis en la moción de censura del Cantamañanas este de Iglesias? No, vamos, porque hay que echar al PP...
Vamos, que como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Si han compartido parte de esta mañana de miércoles con nosotros, se habrán enterado también de lo que ha pasado, de lo que le ha pasado al presidente de Costa Rica.
Dando una filípica a sus seguidores, y en ese momento una avispa estaba revoloteando, y en una de las veces que abre la boca para dar un... entra... directamente
la avispa.
Y el otro tira para adentro, ¿eh?
Bueno, es que es un país sin ejército.
Ahí estamos, consumiendo proteínas. Bueno, nadie puede decir que no hemos contado noticias, también historias, porque este festín del presidente de Costa Rica nos ayudó a ver el camino que hoy queríamos recorrer con los fósforos. ¿Usted qué se tragó, Remedios?
Así que allí me puso el plato... Y yo le digo, abuela, que me ahogo. Dice, ¿pero qué hace esta niña? Digo, pues es que me estoy tragando algo que no sale. Total, que me había tragado la cuerda, pero la cuerda no la había cortado la abuela y iba para adentro. Y como yo iba tragando, pues yo me iba ahogando. Total, que mi abuela y mi hermana y mi abuelo tirando de la cuerda y yo cada vez más atascada. Pero es que no es lo malo eso, es que la pata estaba atada, la pata última del pollo, y se iba con el nudo gordo. Y yo, trágatelo, que yo no me lo tragaba. ¿Qué?
Madre mía, eso es pescar y otra cosa. La cuerda se hace bola, es verdad. No como los supositorios.
Mi padre le recetaron unos supositorios, sí, bastante gruesos. Sí. Entonces resulta que el hombre pues leyó en la caja de los supositorios vía oral. Y el señor cogió y se lo comió por su boca. Se quedó tan pancho.
Hombre, le gritó el plastiquito ese, el aluminio, ¿no? Al menos.
Pues a lo mejor tampoco.
¡Hala! Con el envoltorio y todo para adelante.
En fin, y a partir de ahora, Pilar, ¿qué?
Pues mira, David Medín, que es un joven gallego que iba paseando por una playa de Ferrol, notó un pinchazo en un pie, no sabía lo que le había ocurrido, y le había picado una víbora. Es que son varios ya los bañistas hospitalizados por picaduras de víbora en la zona. Así que vamos a hablar de esta cuestión, de lo que se siente y sobre todo de qué hay que hacer, ¿eh?, si te pasa una cosa como esa.
¡Olé! Una víbora.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos. Si eres joven, tienes ganas de independizarte y además eres un chico comprometido con la sociedad, quizá esto que te vamos a contar ahora te interesa. Seguro que sí. Mira, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid acaba de presentar las viviendas intergeneracionales. Es una propuesta en la que los jóvenes podrán compartir una vivienda con personas mayores autónomas, pero que por diferentes razones no pueden o no quieren seguir viviendo solos en su domicilio habitual.
Las casas, estas casas, van a estar ubicadas en la colonia Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Qué, dónde está esto? En el Puente de Vallecas. Los jóvenes seleccionados para acompañar a los mayores vivirán independientes, ¿eh?, independientes de ellos, pero sí que van a tener que adoptar un compromiso, lo que se conoce como banco de tiempo. Esto es un sistema de intercambio de servicios que también va a influir en la tarifa del alquiler.
Uh-huh.
Los detalles en un momento, ¿no?
Claro que sí. Enseguida lo contamos, pero antes de eso también tengo que contar que a ti, que te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres proteger tus ojos, que sepas que tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, que sepas que disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. Ya sabes, solo en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com. La Sirena y su Gambón Austral patrocinan Hoy Comemos Sano y Sabroso. ¿Sabes todo acerca del Gambón Austral? Carnoso y delicado, el Gambón Austral es un marisco bajo en grasas y calorías. Es un alimento perfecto para cocinar, porque cualquier receta le sienta, vamos, de maravilla. Por ejemplo, sorprende a los más peques utilizando el gambón en la pizza. Solo necesitarás nuestras bases de pizza frescas, un poco de salteado campestre La Sirena y tu imaginación. Rico, rápido y para todos los gustos. Y para los más tradicionales, gambas al horno con limón. 6 minutos de cocción, limón, sal y un poquitín de pimienta. Un entrante, vamos, para chuparse los dedos. La Sirena te trae los productos de la mejor calidad al mejor precio. Porque seas como seas, pues te mereces lo mejor. Y ahora también puedes hacer tu compra desde La Sirena.es.
Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megane Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Has visitado tropecientas clínicas y todavía no has encontrado la solución a tu problema? Deja de buscar. Ven a Vitruvio. Traumatólogos, fisioterapeutas y podólogos especialistas estudiarán tu caso y te ofreceremos el mejor tratamiento. Si tienes cualquier problema en tus pies y aparato locomotor o quieres prevenirlo, entra en biomecánicavitruvio.com o llama al 91-530-6905. Vitruvio. Podemos hacer mucho por ti.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Y ahora os vamos a hablar de algo muy importante y que ha dejado a más de 300.000 accionistas sin su dinero. Si eres uno de los afectados por la venta de un banco español y tenías acciones, bonos u obligaciones convertibles o deuda subordinada, puedes recuperar tu dinero. No lo des por perdido y ponte en manos de los mejores profesionales. Llama a Bachofer Abogados. Son miles de clientes que han recuperado ya su dinero con Bachofer Abogados. Demanda ya y recupera tu dinero en el 900 26 46 40 900 26 46 40, o más información en bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Verás lo mucho que vas a bailar cuando te diga que al final.
Nuestra amiga Conchita, ¿no?
Sí, nuestra amiga. Tenemos pendiente un concierto en privado, en acústico, aquí en el estudio con Conchita. Y con su batería, ¿eh? A ver si es posible algún día. Bueno, te estamos hablando de las viviendas intergeneracionales, una propuesta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid para mejorar las condiciones de vida de los mayores y también facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes que se quieren independizar. Francisco López Barquero es consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se va a hacer esto? A ver...
¿Cómo se va a hacer el proyecto?
Sí, en la práctica, ¿qué significa? ¿Un joven quiere independizarse y dónde va a buscar a esa persona mayor que también quiere compartir ese piso?
No, lo vamos a seleccionar nosotros. Es decir, nosotros en nuestros procesos de adjudicación de vivienda lo que haremos será, por un lado, seleccionar personas mayores que van a vivir en la parte del edificio que va a estar destinada a las personas de más edad y a los jóvenes dentro de nuestros procesos, porque tengan unas ciertas características para que les interese firmar ese especie de contrato social dentro de la promoción, donde una parte del pago de la vivienda se va a hacer a través de ayudar o colaborar con las personas más mayores.
Dice que lo seleccionan bajo qué criterios. Quiero decir, habrá que tratar de determinar hasta el grado de compatibilidad entre el joven y la persona mayor a la que va a
estar. Pero es que no van a convivir, vamos a ver, no tienen por qué convivir, o sea, no van a convivir en la misma vivienda. O sea, estos son, una parte del edificio va a estar destinada a los jóvenes, con sus apartamentos para cada uno de los jóvenes, y una parte del edificio va a estar destinada a las personas mayores. Y parte de la renta que los jóvenes van a pagar por el alquiler de su apartamento lo van a hacer a través de colaborar o de prestar ciertos servicios a las personas mayores. Por ejemplo, acompañarles al médico o acompañarles a hacer algún trámite en el banco, o tengamos en cuenta que poco a poco cada vez es más complicado para las personas mayores desarrollarse, ir al banco a sacar dinero, porque ahora todo va a través de cajeros automáticos, de tablets para pedir el turno para poder pedir no sé qué, de cosas por internet, y que algunas personas mayores tienen unas ciertas dificultades. Los jóvenes lo que van a hacer es prestarle esos servicios y a través de ese cómputo de horas se compensará parte de la renta que le correspondería por el alquiler de su vivienda.
Sí, ofrecen estos servicios a estas personas mayores, por lo cual ese alquiler le va a salir mucho más barato, ¿no?
Le va a salir más barato.
Y en el caso de las personas mayores, ¿cómo son seleccionadas para vivir en estas casas?
Igual, pues, va a ser gente que se quiera, o sea, personas que quieran participar de este, digamos, experimento de que van a querer convivir en un edificio. Uh-huh. Tengamos en cuenta que son apartamentos bastante normalizados, lo único que van a ser apartamentos que tengan ya una previsión de que una persona mayor, aunque sean válidos 100% en este momento, pero conforme vayan cumpliendo años, poco a poco su estado físico se irá deteriorando, por lo tanto van a necesitar que los baños puedan circular con sillas de ruedas o con andadores o con cosas de estas, con lo cual van a ser viviendas que ya van a estar previstas para que su estancia en esta vivienda sea la más larga posible, y si puede ser que no salgan nunca de estas viviendas, ¿vale? Entonces, pero tienen que querer vivir todos juntos en un edificio. Pronto será una convocatoria especial para este tipo de viviendas. No va a ser dentro de las convocatorias habituales que hacemos dentro de la Empresa Municipal de la Vivienda.
¿Cuántas personas podrían formar parte de este experimento, como usted dice?
Son más o menos 200 apartamentos entre jóvenes y mayores. No está todavía diseñado 100%, o sea, está bocetado qué es lo que queremos, que va a haber espacios comunes, que va a haber espacios de encuentro, pero no está. Vamos a hacer un concurso de arquitectura para que los arquitectos nos ayuden en ese concurso a diseñar realmente cómo va a ser cada uno de los apartamentos y cómo van a estar distribuidos.
Bien, bueno, pues la idea está ahí. Como veo, todavía queda un poquito de recorrido. Estaremos pendientes a ver cómo va esto. Francisco López Barquero, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.